Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena COPE. En un momento vamos a hablar con el presidente del Comité Astillero El Vulcano de Vigo para conocer mejor la situación por la que están pasando tras las últimas decisiones de la Unión Europea.
Esa madrugada te estamos preguntando cuál es tu playa favorita, qué recuerdos te trae, o si es que te encanta por su paisaje, por la arena blanca y fina, por esa agua cristalina. Queremos que nos lo cuentes. Por ejemplo, ya se han puesto en contacto con nosotros Manuel Félix Jorge Carrón en Facebook y dice, sin duda, la de vuestra foto, que es la de las catedrales. La visité este fin de semana por primera vez y es impresionante.
Lo es.
Nos dice. Y también nos recomiendan la Playa de la Victoria en Cádiz, tanto José Aníbal Ramírez como Piedad Herráez. Bueno, pues nada, tendremos que acercarnos para verla. Queremos que nos cuentes exactamente cuál es tu playa favorita, como ellos. Nos puedes decir cuál es en Facebook, que ahí estamos como La Noche de COPE. También como La Noche de COPE estamos en Twitter, que también ahí nos puedes escribir. Tenemos un email, lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950 6006.
Dos y ocho, una y ocho en las Islas Canarias. Dentro de unas horas, el futuro de los astilleros dependerá de las decisiones que tome Bruselas. La Comisión Europea pedirá con toda probabilidad este miércoles a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del llamado Tax Lease entre 2007 y 2011, al considerarlas ilegales. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni tampoco los propios astilleros. Ante la amenaza que corren los astilleros españoles de desaparecer, se han encerrado en las factorías durante toda esta jornada, como forma de reivindicación a la espera de que la Unión Europea determine el asunto. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a Antonio Fernández, que es presidente del Comité Astillero Vulcano de Vigo. Antonio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis encerrados ahora mismo, ¿verdad?
Ahora mismo estamos encerrados. Estamos dentro de la empresa. Yo concretamente llevo desde las 6:30 de la mañana que vine para aquí.
Desde las 6:30 de la mañana, supongo que hasta el día de mañana. O hasta el día de hoy ya.
Hasta el día de hoy, al mediodía.
Sí. ¿Cuál es el motivo o qué pretendéis con este encierro dentro del astillero?
Pues con este encierro dentro de los astilleros, porque no es dentro de los astilleros, en todos los astilleros de la Ría de Vigo,
sí,
lo que pretendemos es denunciar que no entendemos precisamente porque a nosotros se nos aplica un sistema diferente al cual le aplicaron a otros países. Nosotros, en el tema TASLIS, teníamos un beneficio fiscal que nos permitía contratar algo que nos daba el gobierno del Estado español y permitía usarlo, y ahora se nos reclama a nosotros. Nosotros, quiero decir, el astillero no es solo el astillero es el astillero, el armador y el banco financiero. Todas las partes somos una. Si una de las partes cae, cae todo.
Da la sensación, al menos por las noticias que nos llegan desde Bruselas en los últimos días, de que dentro del drama que puede suponer para los astilleros españoles la reclamación del Tax Lease por parte de Europa, las condiciones se habrían suavizado algo, ¿no?
Bueno, se suavizaron algo porque efectivamente la propuesta de los trabajadores en la calle y la presión que se está haciendo desde todos los lados, el no entender un sin razón a este sentido. Entendemos que Almunia está mojando una galleta, esperemos que quede sin galleta de tanto mojarla, porque empezó diciendo que había que devolver desde el año 2002, luego año 2005, ahora año 2007. Primero teníamos que devolver todos, después tenía que devolver solamente el armador, después tenía que devolver el armador, no, el astillero, no, ahora solo los inversores. Esperemos que acabe de mojar de una hostia una vez esa puta galleta y entienda que no nos puede perjudicar como nos está perjudicando ahora actualmente en este sentido. No lo entendemos de ninguna manera. A ver si de un coño una vez se le pone la cordura seria y clara y entiende que no nos puede hundir porque le dé la gana.
Antonio, ¿habéis hecho una estimación de a cuánto podría ascender el monto en caso de aprobarse el tax list de entre 2007 y 2011 para el total de los astilleros españoles?
No, nosotros ese número no lo podemos hacer, ese número lo tiene que hacer Industria y Hacienda, que es la que sabe efectivamente qué parte del tax list recibieron algunos astilleros en ese sentido, en esa época de tal año a tal año, y a partir de ahí ellos dirían qué cantidad sería. Pero si al principio de todo hablábamos desde el año 2005 de una valoración de 2.000 y pico de millones, pues supongamos que bajará bastante, no cabe duda. Pero por muy poco que baje, siempre va a haber algún astillero que esté atrincado. Entonces, no sé, astillero, armador, porque al final dicen que no es nada contra los astilleros, pero los que estamos en la calle, los que estamos en el paro, los que estamos en casa, los que estamos sufriendo esta lacra, son los trabajadores, no son ni armadores, ni financieros, ni nadie. Los que en realidad estamos sufriendo y pagando las consecuencias son trabajadores.
Dentro de los astilleros que estáis alrededor de la Ría de Vigo, ¿aproximadamente cuántos trabajadores estáis?
Con Industria Auxiliar, aquí en apogeo, 10.000. En las industrias principales podemos estar 1.000 y pico de plantilla, pero se cambió ese sistema de número de plantilla fija por plantilla eventual, que es lo que le llamamos la industria auxiliar, que ahí el volumen es enorme, es de 10.000 más 1.500 aproximadamente de empresa fija.
Oye, en otro orden de cosas, Antonio, ¿qué tal estáis de trabajo ahora? ¿Hay volumen de trabajo? Porque los astilleros en los últimos años han sufrido tantas reformas y tantas reconversiones que uno ya no sabe si realmente, bueno, debido a ese mantra de la competitividad, los astilleros españoles son competitivos, tienen trabajo, estáis sacando trabajo adelante.
Hombre, los astilleros españoles de que son competitivos está clarísimo. Porque, a ver, a nosotros nos reclaman desde Holanda, precisamente, que es lo que nos están haciendo la competencia, nos reclaman desde Alemania, por lo tanto, competitivos somos a la hora de trabajar. Trabajo en el mercado hay, porque de hecho hay países como Holanda y algunos más que se están antiborrando de barcos, por lo tanto, mercado tenemos. El problema que tenemos es que no se nos permite acercarnos a ese mercado de trabajo, no es otra cosa. Sí, si nos permite entrar en ese mercado de trabajo, el financiero entra, el armador viene, el astillero está dispuesto, porque aquí estamos todos dispuestos.
¿Pero por qué dices, perdóname que no te he comprendido, por qué dices que no se os permite entrar en ese mercado de trabajo?
Hombre, si alguien está diciendo a un financiero, que es el que va a financiar un barco, que un barco puede valer 150 millones de euros, que no es una broma,
sí,
que le pueden reclamar una cantidad, a ver qué financiero va a querer jugar.
Has dicho al comienzo de la entrevista que esto del tax list, de la recuperación de esta inversión o de parte de esta inversión, no está ocurriendo en otros países donde tienen astilleros. ¿Cuál es la razón que los políticos esgrimen a la hora de justificar el por qué sí a España y no a otros países europeos?
La pregunta más bien sería para ellos, ¿cuál es la moneda de cambio a cambio de qué? Creo yo, vamos, porque no le encontramos sentido y al no encontrarle sentido, lo único que puedes preguntar es a cambio de que quieren reducir el sector naval en este país, ya lo reducieron. O alguien no entiende que Sevilla cerró, o alguien no entiende que Huelva cerró, o alguien no entiende que Naval Gijón cerró, o alguien no entiende que Cies cerró. Es que ¿cuánto quieren reducir? ¿Cuánto le llega? ¿Cuánto le hace falta para decir basta ya? Ese es el problema. ¿Cuánto reducieron ya de Naval? ¿Cuánto? ¿Por qué no se le hace la pregunta a quien sabe cuánto se redució de sector naval en este país ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace falta de reducir más?
No, desde luego que
¿cuánto se dice basta?
Si la intención fuese solamente la de reducir, no tendría ni que justificarse, pero yo entiendo que en estas conversaciones que habéis podido tener o que se han podido tener con los diferentes políticos, habrán podido preguntar en Europa cuál es la razón para que en España se aplique esta tax list y no se aplique en otros países, ¿no? Alguna razón, tenga sentido o no, habrán manifestado, ¿no?
Me imagino que algo habrán dicho, pero la verdad es que no lo entendemos, porque ninguno da una explicación que se pueda entender. Yo, la verdad, trabajo en el sector naval, llevo 40 años trabajando en el sector naval, y no entiendo una explicación lógica de ningún político el por qué se aplica el tax list aquí. Aquí se hablaba de un tax list aproximado de un 30% del valor del barco, cuando en Holanda se está hablando de un 40% de beneficio fiscal en el contrato del barco. Entonces no sé por qué dicen eso. Se le puede llamar tax list o se le puede llamar tal cual, pero el beneficio fiscal, llame como se llame, es beneficio fiscal. Hay unos inversores que meten un dinero a cambio de unos beneficios fiscales que le ayudan a rebajar, porque tienen empresas, el no pagar impuestos, que no pagan nunca de ninguna manera, pero es igual. Ahora, es un beneficio fiscal que reciben porque invierten en un sector, en unos barcos o en lo que sea. Bueno, pues eso el gobierno es una herramienta que nos tenía encima de la mesa. O sea, vamos a ver, yo lo que no entiendo es una cosa. El gobierno tiene una herramienta encima de la mesa donde permite a los astilleros contratar barcos y le pone encima de la mesa una herramienta donde ahí hay un montón de financieros, hay un montón de gente, abogados, que dicen que eso es legal y que se puede usar y el gobierno lo permite.
Sí.
Y ahora alguien nos lo reclama a nosotros y no lo hace pagar a nosotros. Como mucho, ¿quién tiene que responder a eso? Es el gobierno, no nosotros.
En este caso, y después de las sucesivas reducciones que ha habido en cuanto a fechas del tax lease a devolver en Europa, han estado pues desde el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Lendakari Vasco, ha estado también Mariano Rajoy, diferentes ministros. Ahora mismo, en vuestra opinión, ¿la pelota está única y exclusivamente en la voluntad de la Unión Europea?
No. Creemos que hay un partido que es con la Comunidad Económica Europea, que es hasta que salga la resolución, y luego va a haber un partido o una prórroga, por llamarle de alguna manera, con el gobierno que nos está gobernando, que tiene que decidir y tiene que valorar bien la resolución que salga, a ver cuánto afecta lo que decías antes en volumen de dinero y a ver cómo asumen ellos, porque en realidad serían los responsables de que se hubiera usado un sistema que a priori alguien dice que es ilegal.
Mirando a mañana, que es cuando, bueno, ya a hoy, dentro de unas horas, que es cuando se va a decidir en principio, se va a resolver al menos o se va a dar la primera opinión ya fija y legal por parte de la Comisión Europea. ¿Qué expectativas barajáis entre los que dependéis de esa decisión?
Hombre, nosotros barajamos que a partir de una resolución, que ya por otro lado estamos deseando que salga, partimos de ahí, sale una resolución que seguro que va a ser en contra, más o menos va a ser en contra, tenemos que empezar a barajar el gobierno, ¿qué podemos hacer para seguir contratando? Valora esta resolución, mira qué es lo que hace falta, mira qué es lo que podemos hacer, mira cómo podemos llamar al inversor, mira cómo podemos tranquilizar al armador para que pueda venir a este país a hacer barcos. Eso es lo que hay que hacer a partir de mañana. Lo que no vamos a decir nosotros, los trabajadores, de ninguna manera, porque no lo sabemos ni lo vamos a decir, es que no se pueden hacer barcos. Alguien lo que tiene que ver es, a partir de esta resolución, qué hace falta para que el inversor venga, qué hace falta para que el armador venga.
Me imagino que habréis tenido conversaciones con inversores, conversaciones con armadores y ellos también habrán estado en contacto, no sé si continuo, pero menos puntualmente, con políticos. ¿Cuál es el sentir de los inversores y los armadores cuando tenéis esas conversaciones con ellos?
Pues hombre, que un poquito quieren ver cómo queda todo este desaguisado que montaron desde Europa. Es lo que quieren un poquito saber ya. Después la letra pequeña, las minucias pequeñas, a ver cómo las arregla este gobierno, pero en un principio ellos lo que quieren saber es precisamente cómo queda todo, lo que no se van a meter sin saber cómo queda, eso
ya
está claro.
Pero una vez que salga definitivamente el texto y se sepa en cuánto consiste la cantidad que se presupone que van a acabar pidiendo desde Europa, ¿se contemplan por parte de inversores, por parte de armadores o de astilleros, se contemplan acciones legales?
Pues hombre, yo creo que eso hay que dejarlo para quien corresponda a los trabajadores, desde luego no lo vamos a hacer. Uh-huh. Pero si los astilleros entienden que tienen que tomar unas medidas legales contra alguien que nos denunció y ahora nos tiene así cabizbajos y de esta manera sin poder contratar con la gente en el paro, el paro tiene fecha de caducidad, yo creo que esa gente debería de asumir un poco ese criterio. Si la administración entiende que tiene que ir en contra de alguien, nosotros no vamos a hacer que le diga puedes hacerlo o no puedes hacerlo.
Porque vosotros, Antonio, más allá de estar hoy encerrados en vuestros astilleros, como medida de protesta y de llamar la atención, entre otros a este medio de comunicación, y por eso estamos entrevistándonos ahora, ¿estáis trabajando? Quiero decir, ¿estos días estáis trabajando? ¿Seguís sacando el trabajo adelante?
Sí, nosotros no tenemos ni... Tenemos un barco que trajimos, que era de Sevilla, que lo reflotamos ahí en Sevilla, lo trajimos aquí. Ahora estamos como locos trabajando con él en el sentido de buscar armador, porque es lo primero que hay que hacer, buscar un armador que le interese. Estamos ofertando el barco a unos y a otros. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y entonces, por lo tanto, dentro de la empresa tenemos más o menos un 40% trabajando, entre comillas, pero trabajando, incluso haciendo labores de mantenimiento, de limpieza y de todas estas historias,
sí.
Y un 60% de la plantilla en el paro, puro y duro.
¿Un 60% en la plantilla en el paro esperando a que salga trabajo?
Claro, claro. Claro, porque el barco lo tenemos aquí, pero no somos capaces de coger el armador. Porque el armador lo que quiere también es un poquito de tranquilidad en el tema tal ese, en tema financiero y en tema de lo que sea para poder venir y apostar.
Bueno, pues Antonio Fernández, presidente del Comité del Astillero Vulcano de Vigo. La mayor de las suertes mañana con la decisión de Europa, porque lo que se decida en Europa al final no solo os afecta a vosotros, a los armadores y a los financieros, sino que también afectan a una industria puntera e importante como ha sido siempre y sigue siendo en España. Mucha suerte y que paséis una buena noche.
Sí, mira, queríamos puntualizar también,
sí.
Lo quería puntualizar y muy claro además, que nuestro enemigo no es Holanda, ni es Portugal, ni es Francia. Entendemos que si estamos en Europa y tenemos una moneda, Europa lo que tiene que sacar es un sistema financiero, fiscal o como le quiera llamar, que sea unitario para todos.
Claro.
Europa lo que tiene que aprender es a pelear, no con Portugal, no con España, no con Francia. Tiene que aprender a pelear con China, tiene que aprender a pelear con Corea, tiene que aprender a pelear con Japón y tiene que aprender a pelear con Brasil, que son países emergentes. Ahí es donde se tiene que defender Europa. Si nosotros en Europa fabricamos un 10% de la construcción naval y no llega, lo que tiene que buscar Europa es ser capaz de fabricar un 15% de la construcción naval para que llegue para todos. Eso es lo que tiene que hacer Europa. Y defenderse como Europa. Y no hacer pelear a unos contra otros, que es lo que está haciendo Europa, no solo en el tema del sector naval. Si te fijas, lo hace en muchos sectores.
Pues dicho queda, Antonio Fernández, muchísima suerte. Gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros, ¿vale?
Buenas noches.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay sucesos que nos ponen a todos en sintonía y despiertan nuestra solidaridad con las familias de los afectados. Nos referimos en esta ocasión al caso de Marta del Castillo. Este pasado martes, la Policía Nacional ha vuelto a reanudar la búsqueda del cuerpo de la joven con un georradar en el séptimo emplazamiento indicado por el asesino confeso, por Miguel Carcaño. Esta vez ha señalado una finca en el pueblo sevillano de La Rinconada llamada Majaloba. Marco, buenas noches.
Buenas noches. Se ha delimitado una zona de 10.000 metros cuadrados para buscar el cuerpo. Y aparte de este georradar, se está utilizando un helicóptero con una máquina térmica para analizar la parcela. La policía llevó a Miguel Carcaño físicamente, incluso hasta esta finca de la Majaloba, para que indicara exactamente los lugares donde podría estar Marta. Y parece que recordaba claramente la geografía del terreno. Antonio del Castillo, el padre de la joven, confía en que esta vez sea la verdadera.
Es cierto que cada vez se le está dando más credibilidad, ¿no? Porque lo que ha dicho, bueno, en fotografías anteriores del año 2009, pues están saliendo y realmente estaba como él dice, el terreno.
Las labores de búsqueda de Marta se han convertido ya en el mayor despliegue que se ha hecho en España en este tipo de casos. 4 veces ha sido excarcelado Carcaño para dar ubicaciones falsas. Para conocer mejor este sistema de búsqueda con georradar, en la tarde de COPE ha estado Raúl Mínguez, que es miembro del Colegio de Geólogos.
Georradar es una herramienta geofísica que lo que hace es emite unos pulsos de radio al terreno y recibe los ecos que devuelve el terreno. Básicamente se parece, sería muy similar a lo que sería una ecografía, daría una imagen de la estructura del terreno. Y esa imagen, lo que hacemos los geólogos y los geofísicos es interpretarla y, por ejemplo, para aplicaciones de carreteras, lo que determinamos son los espesores de las diferentes capas que conforman la carretera. También se utiliza mucho en arqueología para delimitar yacimientos arqueológicos o también para cartografiar tuberías enterradas.
Y es que no es tan fácil detectar objetos concretos, pero sí es más sencillo detectar si se ha excavado en el terreno o se ha movido la tierra.
Cuando movemos el terreno, cambiamos sus propiedades y entonces se producen estos ecos que buscamos en el radar. Claro, el terreno lo podemos remover por muchas cosas, tanto para sacar un tronco como para cualquier tipo de excavación. Entonces, el éxito de la utilización del georradar también depende un poco de qué tipo de terreno estemos. Cuanto sea más homogéneo el terreno, más fácil va a ser que el georradar funcione perfectamente. En zonas más heterogéneas, por ejemplo un vertedero, pues encontraremos múltiples objetos, pero será muy difícil encontrar el que nosotros queremos.
El geólogo indica que este radar ya se ha utilizado en varias ocasiones para detectar cuerpos humanos con éxito.
En avalanchas de nieve es una herramienta que se puede utilizar y es bastante útil. Como permite investigar con pocos centímetros, o sea, nos permite hacer mallas de pocos centímetros, es quizá el mejor método. Hay otras técnicas geofísicas, pero requerirían mucho tiempo y probablemente no den los resultados del radar. Lo que el radar puede dar es muchos sitios donde excavar. Entonces habrá que ir detrás excavando y verificando qué es cada una de las anomalías que se detectan.
La Policía Nacional ha comunicado que después del análisis del georradar, en unos 3 o 4 días los especialistas emitirán un informe sobre las irregularidades que se hayan encontrado en el terreno y en función de los resultados realizarán las excavaciones oportunas.
Dos y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Victorio Duque anda últimamente de lo más revoltoso. Aparece, desaparece y ha tenido a bien hoy dejarnos una grabación. Resulta que sigue con sus investigaciones del caso Bárcenas. Hoy nos ha preparado un tráiler, el tráiler de una película que se estrenará muy pronto. La ha conseguido él mismo. Sus protagonistas no son otros que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y Luisito, el de los sobrecitos. Muy pronto, con todos vosotros, Traidor.
Hace 6 meses interceptamos un mensaje confidencial. Estamos amenazados. Aumentaremos la seguridad.
El presidente quiere que entremos en acción.
¿El departamento no tenía un infiltrado?
No da señales de vida. Puede que se haya pasado al bando contrario.
El Estado de Derecho no se somete a chantaje. Que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Y si hay otros que quieren jugar a otra cosa por unas o por otras razones, esa es su única y exclusiva responsabilidad.
Quiero saber la verdad.
La verdad es complicada.
¿Sabes hasta qué extremo he llegado para proteger tu identidad? Nadie sabe que existes.
Yo diré lo que tenga que decir, claro.
Cuando el engaño es tu mejor arma.
En España
nos centraremos en el único sospechoso que tenemos.
Luis Bárcenas.
Todo eso es una burda manipulación.
Cada movimiento es de vida o muerte.
¿De dónde? De todas partes.
Es un teléfono codificado, nadie podrá escucharte.
Los SMS.
SMS.
Los SMS.
¿Incluyendo el FBI?
Sobre todo el FBI.
Debemos encontrarle antes de que vuelva a ocurrir.
Nos está haciendo perder el tiempo.
¿Hasta dónde llegarías con esto?
Solo puede confiar en una persona.
Esto es la guerra y hacemos todo lo necesario para ganar.
El sainete se produce desde el primer momento, ¿no?
En él mismo.
Sabes a quién me recuerdas, ¿no?
Nunca olvides a quién debe rendir cuentas.
Yo diré lo que tenga que decir, claro.
Traidor.
Quizá no hayas caído nunca en la cuenta o no hayas pensado que España tiene aproximadamente unos 10.000 kilómetros de costa. Alberga además casi 3.500 playas de gran riqueza ambiental, paisajística y turística. Y después de 20 años casi de documentación, de recopilación e información detallada, hace unas horas se ha presentado la nueva guía de playas, accesible a todos los ciudadanos a través de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ¿Quieres encontrar una playa concreta, bien por su nombre o por su ámbito geográfico, y saber qué servicios tiene ahora? Pues lo tienes fácil y a mano con esta nueva guía de playas. Para hablar de conocer y cuidar nuestras playas, que es como se llama, contamos con Pablo Saavedra, que es director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Pablo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Después de casi 20 años de trabajo, de documentación, de recopilación, de información, de trabajo en el terreno, me imagino que uno tiene que estar más que satisfecho de la criatura que ha nacido hoy, ¿no?
Pues sí,
efectivamente, porque hoy es el día en el que se ha culminado trabajo de muchísimo tiempo, de muchísimos funcionarios técnicos anónimos que venían trabajando en este tema desde antes de que estuviéramos los actuales responsables, y hoy, y después de un último año en el que se ha trabajado intensamente ya en volcar todos esos contenidos, la nueva herramienta informática, pues hemos podido presentarla y por supuesto es una gran satisfacción para todos. ¿Eh?
No es por meter el dedo en el ojo, pero siendo España como es un país eminentemente turístico y de playa, hombre, un poco ha costado, ¿no? Es decir, no es que lleguemos tarde, porque tarde nunca se llega, pero da la sensación de que, bueno, hacía tiempo que nos lo debíamos, ¿no?
Nos lo debíamos. Había una guía de playas y estaba desfasada, era necesario este trabajo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Hoy tenemos una guía que esperamos que seguirá mejorando con el tiempo, habrá nuevas actualizaciones. Se ofrece al ciudadano la posibilidad de hacernos llegar toda la información que pueda echar de menos en cada una de las playas. Estamos hablando de 3.500 playas.
Sí, sí.
Por tanto, bueno, pues yo creo que hoy ha sido una buena noticia esta presentación y a partir de hoy vamos a disfrutar de esta nueva guía mucho más completa que la anterior.
Si te parece, nos ponemos en el lugar del oyente, y un oyente que vive en interior y que le apetece pasar pues 3, 4, 5 días en una playa, y entonces nos está escuchando y está hablando, oyéndonos hablar sobre esta guía completísima. ¿Cómo puede interactuar? ¿Qué puede hacer para buscar un destino? ¿Para ver qué condiciones? Si la playa es de arena, si es de piedra, si la playa es grande o es pequeña, si es una cala recogida, si tiene olas o la mar está calma. ¿Cómo funciona esta nueva guía?
Pero es una guía de uso sencillo. Hemos buscado que sea, sobre todo, muy útil y muy práctica. La vocación de la guía es medioambiental. Estos días, en los medios de comunicación, por las fechas en las que nos encontramos, encontramos todo tipo de guías, de las más bonitas, las más salvajes, las más escondidas, las mejores guías de la Costa Brava. Aquí lo que intentamos es, por una parte, abarcar todas las playas de España, porque toda la costa merece nuestra atención, y además desde un punto de vista ambiental. Pero, dicho esto, tiene un interés turístico y recreativo la guía, indudable. Todos los elementos que has mencionado son criterios de búsqueda. Se puede buscar una playa por su nombre, buscar las playas que hay en una provincia o también introducir a través de un buscador diferentes elementos. Efectivamente, se puede buscar arena y encontrar, pues, de las 3.500 playas, algo más de la mitad son arenales. Ese es un criterio de búsqueda. Se pueden buscar aquellas que tienen servicios de salvamento por razones familiares, aquellas que tengan un chiringuito. En fin, existen multitud de criterios.
Dentro de estos casi 20 años de trabajo ímprobo por parte de los funcionarios que han estado rellenando todos y cada uno de los campos que luego se han volcado en esta guía, ¿cómo ha sido un poco el día a día del trabajo de quienes han tenido que hacerla? Quiero decir, detrás de esto hay muchísimo trabajo, y a pesar de que cuando entremos en la web pues no lo notaremos, en el sentido de que no se vea a las personas que han participado en ello, yo creo que sí es interesante entender por qué se ha tardado tanto o por qué es un proceso tan laborioso el hecho de peinar cada rincón, cada recodo de toda la costa de la península ibérica, que, como decía yo antes, son 10.000 kilómetros.
Bueno, vaya por delante, en primer lugar, que el trabajo de los funcionarios de la Dirección General de Costas va mucho más allá que la elaboración de esta guía. Y es el paso del tiempo, durante estos 20 años, el que ha ido pues manifestando la necesidad de mejorar los contenidos. Los vigilantes, nosotros tenemos servicios provinciales de costas, tenemos una demarcación de costas, el Ministerio, en cada una de las provincias litorales españolas. A través de esas demarcaciones se gestiona en general el dominio público marítimo terrestre, se vigila el cumplimiento de la normativa, se supervisan las obras, se analizan qué obras son necesarias, se hacen, en definitiva, multitud de tareas. En el día a día de esas funciones se ha ido aprovechando para comprobar que la información que existía sobre las playas era correcta, que no había que actualizarla, y actualizarla en los casos en que fuera necesario, y incorporar la información relativa a nuevos campos que hemos ido diseñando. Bueno, finalmente, como decía al principio, hoy tenemos esta nueva guía y yo creo que eso es lo importante, ¿eh? Que a partir de hoy podemos disfrutar mucho mejor, conocer mucho mejor nuestras playas y, por una parte, disfrutarlas, es una fuente de información valiosa para el viajero, para el turista, y además conocerlas mejor, apreciarlas, ser conscientes del recurso enorme que son, pero también de lo frágiles que son, y por ello de la necesidad de que todos colaboremos en su conservación.
Lo ideal es que, como tantas otras cosas, las costas españolas estuvieran en perfecto estado de revista. Me imagino que dentro de todas las 3.000 casi 500 playas que hay en esta guía y en España, lógicamente, habrá playas de muy buena calidad, de buena, de regular y de mala. Haciendo un poco una aproximación generalista, aunque a veces es injusto hacerlo, ¿qué nota le pondrías al estado general de las playas en España ahora mismo?
Yo le pondría una nota muy buena, sinceramente, pero no porque se la ponga yo, sino porque somos un país puntero en todos los órdenes. No solo es el puramente económico o turístico, somos una potencia turística y la primera en turismo de sol y playa, sino porque también tenemos una buena calidad ambiental, afortunadamente. Recientemente se han otorgado las banderas azules, en las que se tienen en cuenta servicios. No todas las playas optan a banderas azules, tiene que haber una infraestructura, una serie de dotaciones. Hay playas maravillosas que no son candidatas a bandera azul porque son salvajes. Bien, el 20% de las banderas azules que se han otorgado en el mundo se encuentran en España.
El 20%, una de cada cinco banderas azules del mundo son españolas.
600 playas de unas 3.000 banderas azules que se otorgan en el mundo se otorgan en España. Tenemos 10.000 kilómetros de costa y, como digo, somos una potencia, tiene su explicación. Pero es que además la Agencia Europea de Medio Ambiente recientemente ha publicado datos sobre la calidad de las aguas de baño y España sale muy bien parada. En torno al 90% de las aguas de baño en las playas españolas tiene una calidad excelente, según la Comisión Europea. Esto está claramente por encima de la media europea en un país en el que, al haber más uso intensivo y más cantidad de costa, pues habría motivos para que ese porcentaje fuera inferior. Y, sin embargo, mantenemos ese nivel. Así que yo creo que podemos estar muy satisfechos con la calidad de nuestras playas.
Una curiosidad, siempre que uno busca un poco de intimidad o que busca pues estar alejado de esas playas típicas donde vamos absolutamente todos y casi hay que madrugar para poder poner la toalla en el suelo, siempre se busca, oye, ¿no conocerás por ahí alguna calita, alguna playa de estas que no visite prácticamente gente? ¿Todavía quedan en España playas donde uno puede ir y sentarse a 200 metros del mar próximo?
Yo creo que quedan. Lo que no conviene es anunciarlas por la radio, porque entonces perdería
vale.
esas características. Pero indudablemente quedan. Yo invitaría a cada visitante a que en su entorno consulte la guía de playas y descubra, probablemente más cerca de lo que se había imaginado, lugares que merecen mucho la pena. Luego cada uno pues tiene unas necesidades, busca más servicios, busca más soledad, pero sí, claro que quedan lugares maravillosos por descubrir.
Pues nos alegramos mucho de saber que es así. Conocer y cuidar nuestras playas. Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno de España. Enhorabuena por este inventario de las 3.458 playas que conforman nuestros 10.000 kilómetros de costa y por la iniciativa que finalmente ha visto a la luz después de casi dos décadas. Espero que la podamos disfrutar y que sea sobre todo una herramienta útil de consulta para todos aquellos que queramos pues acercarnos a algún lugar en concreto o que queramos saber las características que nos aguardan en nuestro destino vacacional. Pablo Saavedra, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y te estamos preguntando, como bien nos ha dicho Pablo Saavedra, nos ha dado esa guía de playas, te estamos preguntando cuál es tu playa favorita, qué recuerdos te trae, por qué te gusta tanto. Por ejemplo, nos recomienda Diego Rodríguez en Facebook la de Matalascañas en Huelva, unas playas espectaculares junto a Doñana, nos dice. Nos escribe un email Miguel Cortés, dice: buenas noches, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Miguel. Para mí la mejor playa es la de La Barrosa, en Chiclana, Cádiz. Es una playa familiar de arena fina blanca y aguas transparentes con unos servicios inmejorables. Yo veraneaba de niño, ahora voy con mis hijos y no he visto aún playa mejor. Un saludo y buenas noches. Pues muchísimas gracias, Miguel. También nos ha llamado por teléfono Eugenio de Almería, que aunque es de Almería dice que las mejores playas son las del Cantábrico, como la de Laredo. Pues si como ellos nos quieres recomendar cuál es tu playa, vamos a hacer nuestro propio ranking en la noche, las mejores playas, lo puedes hacer como ellos, llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006, escribiéndonos un email a lanoche@cope.es o escribiéndonos también en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, que estamos como La Noche de Cope, Bartaún.
Pues vámonos a Valencia, allí nos está esperando Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Nada, pues como le comentaba el compañero que sí. Me ha cogido el teléfono antes, yo soy valenciano,
sí.
Rodeado de mar, y tuve la oportunidad de conocer el mar por primera vez con 13 años, me llevó una hermana de mi madre, mi tía.
Ajá.
Pero bueno, después he tenido oportunidad de visitar grandes playas en España, pero yo me quedo prendado con una.
¿Con cuál?
Con una de ellas, que está en la provincia de Murcia, la Manga del Mar Menor. Fui con mi hijo, que tiene 15 años.
Uh-huh.
Y me quedé prendado porque, pues claro, tú vas a cualquier playa y estás en la orilla y ves un mar inmenso y no tiene horizonte.
Sí.
Sin embargo, en la Manga del Mar Menor tú estás en la orilla y en la otra, enfrente, en el horizonte del agua, ves otra orilla, ves otra gente.
Sí.
El mar es calma, no tiene ola. Y me llamó mucho la atención y es muy bonito aquello. Es digno de ver y de decirle a la gente que tiene que ir allí.
Bueno, pues es curiosa esta visión porque, fíjate, para gustos están los colores y las playas también en este caso,
claro.
¿No? A mí lo que me gusta precisamente es la Mar Brava, ver el horizonte. Claro. De ahí lo bueno que tengamos casi 3.500 playas y que cada uno nos podamos quedar con una. Y la tuya, desde luego, es la playa de la Manga del Mar Menor. Roberto, mil gracias por llamar.
A ti, muchas
noches.
Buenas noches.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos carta nueva que contiene la pista para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata, quién es el personaje, llámanos al teléfono gratuito al 950-6006. Tenemos la carta ya colgada, como siempre, en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope.
Estás escuchando La Tarde de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía del Mapamundi, eso quiere decir que ha entrado ya en el estudio Ricardo Ruiz de la Serna. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Lartown. Buenas noches a todos.
Hoy vamos a abrir el Mapamundi desde un terreno de lo recóndito, de lo escondido pretendidamente, que florece menos veces de las que posiblemente nos gustaría a algunos, desde el espionaje.
Sí, hoy abriríamos un Mapamundi que iría pues desde aproximadamente el mar Báltico, aproximadamente pasando por Europa Central, Europa Oriental, hasta Turquía y la frontera con la antigua Unión Soviética, siguiendo la famosa expresión de Churchill, ¿no? De que después de la Segunda Guerra Mundial sobre Europa se había ceñido un telón de acero, que luego tuvo su contrafacta, tuvo su equivalente asiático en lo que se dio en llamar el telón de bambú. Que eran las zonas fronterizas con la China comunista, por una parte, y después con los regímenes satélites, ¿no? Y es que a veces cuando pensamos en la geografía no nos damos cuenta de que hay lugares que en la actualidad, y por supuesto en la historia, resultan cruciales para la historia no solo de Occidente, sino en general del mundo.
Sí.
Podemos pensar en lugares de frontera tan evocadores y tan cinematográficos como, por una parte, Berlín, naturalmente. Sí. Si nuestros oyentes viajan a Berlín, podrán ver el Checkpoint Charlie, que era el lugar donde, uno de los famosos lugares de intercambio de agentes,
sí,
o incluso de los llamados espías. Siempre hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque así como la actividad de inteligencia es una actividad que todos los estados desarrollan, el espionaje se suele considerar un delito, ¿no? Suele ser la búsqueda de información por medios que se pueden considerar ilegales,
sí,
o contrarios a las normas. Digo que tenemos Berlín, un lugar muy importante, tenemos Viena, que es otro lugar crucial, tenemos Estambul, tenemos Lisboa, una de las grandes capitales del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, y tenemos, no adivinarás cuál, Lartown, durante la Segunda Guerra, Madrid. Madrid fue una de las ciudades más importantes en la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del espionaje, porque España era un estado que teóricamente era neutral, aunque políticamente simpatizaba en un primer momento y hasta muy entrada la Segunda Guerra Mundial con el Eje, y en Madrid había un movimiento constante de tanto de espías aliados como de espías a favor del Eje,
sí.
Italianos, no solo alemanes, sino en general nazis, porque había alemanes, había austríacos, hay un personaje verdaderamente novelesco, que es Lazar. Lazar es el encargado de las relaciones de prensa de la Embajada del Reich en Madrid, ¿no? Entonces, cuando leemos en la actualidad, como nos ha ocurrido en estos días, las revelaciones, o supuestas revelaciones, porque luego estas cosas hay que ponerlas a veces entre comillas, ¿no?, de Edward Snowden, a propósito de la colaboración de las autoridades o de las agencias de inteligencia estadounidenses con sus homólogas en Alemania, uno tiene que esbozar una sonrisa, porque si hay algo que es antiguo, es la colaboración entre las organizaciones dedicadas a recabar información en los Estados Unidos y las dedicadas en Alemania.
Sí.
Y uno diría, bueno, ¿por qué en Alemania? Es sencillo. Después de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, no después, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya a comienzos del año 45 se ve que la ofensiva de las Ardenas ha fracasado, que el Reich tiene las horas contadas y que más vale que cada uno empiece a buscarse una solución y un apaño, la Oficina de Servicios Estratégicos, la mítica OSS,
sí,
que aparece en multitud de películas, sí, sí, y la antecesora directa de la CIA, comienza a prepararse para reclutar todos los recursos humanos que pueda del Reich. Esa operación, que por ejemplo tuvo una dimensión de búsqueda de científicos, se llamó Operación Paperclip, fue la búsqueda y la identificación primero y después la búsqueda y el reclutamiento de todos los científicos que habían estado involucrados en los programas militares de investigación y desarrollo que había tenido el Reich. Por ejemplo, el famoso programa de las V1 y V2,
sí,
que sirvieron para bombardear Londres en la segunda mitad de la guerra, ¿no? Pues esa operación...
Captación y lavado, sí, sí, de imagen.
Bueno, más que lavado de imagen, cuando se pudo lavar la imagen, se lavó. Cuando no se pudo lavar, se los llevó en secreto a los Estados Unidos, se les dio una identidad. Y muchos de los científicos que habían estado, por ejemplo, involucrados en el desarrollo del armamento que había servido para combatir a los aliados, terminaron trabajando para los Estados Unidos combatiendo a los comunistas,
sin
porque
duda,
esta era la clave. La Oficina de Servicios Estratégicos identifica que es necesario reclutar a todos los nazis que se pueda, tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la inteligencia, para combatir contra el nuevo enemigo que va a resultar después de la Segunda Guerra Mundial, que son los comunistas. Claro, los comunistas también desarrollan a su vez sus propias operaciones, que en aquel momento las enfocan no solo en la búsqueda de científicos y en la búsqueda de agentes de inteligencia, sino también en la localización de los rusos que habían colaborado con los nazis en la invasión de la URSS. Y en los años inmediatamente posteriores hay una historia completamente novelesca que ha dado origen a varias películas, a varios guiones, que es la búsqueda de los rusos que habían colaborado con los nazis. Hay una famosa historia que es la de Krasov, un general blanco que combate en el ejército nazi, pero quizá la menos conocida y la más...
Peliculera.
La más difícil de creer, Lartaun,
¿sí?,
es la historia del general Smyslovsky, Artur Boris Smyslovsky, comandante general del primer ejército nacional ruso que combate en el ejército alemán, en la Wehrmacht, que combate en la invasión de la Unión Soviética contra los comunistas, y que junto con 500 de sus hombres se refugia al terminar la guerra en una huida casi de cabalgada del Señor de los Anillos, rompen la frontera y cruzan a Liechtenstein. Y en Liechtenstein piden asilo político. ¿Y qué crees que pasó?
No tengo ni idea.
Se lo dieron. Entonces Liechtenstein, que no tenía ejército, que había sido un país neutral durante la Segunda, sí, Guerra Mundial, le da asilo político a Smyslovsky y a aquellos de sus hombres que se quisieron quedar en Liechtenstein, y soportan durante más de 2 años las presiones de la Unión Soviética, que envía tanto militares como civiles para que devuelvan a esos soldados. Claro, evidentemente en la Unión Soviética les esperaba la del pulpo. en la Unión Soviética, claro, desesperaba, claro, un juicio al estilo de Stalin y un campo, ¿no? Y de hecho a los que regresaron porque pensaron que podían confiar en las autoridades soviéticas, fue eso lo que los esperó, lo que los esperó. Entonces los soviéticos buscaron, tanto científicos como espías, agentes de inteligencia,
pero no,
también.
Pero no en el caladero nazi, ¿no?
En el caladero nazi, con una variable. Claro, el problema que tenían los soviéticos es que muchos de aquellos a los que tenían que reclutar habían participado directamente en la invasión de la URSS y en la muerte de millones de ciudadanos soviéticos. Hay que recordarlo, la Unión Soviética pone encima de la mesa 27 millones de muertos. Uh-huh. 27 millones, que es más de la mitad de la población de España.
Sí.
Es el triple de la población de Grecia. Es el doble, más del doble de la población de Portugal. Claro, para los soviéticos era mucho más difícil. Lo hicieron con muchos de los que se habían dedicado a labores de inteligencia, pero era más complicado porque los nazis se habían dedicado a espiar fundamentalmente a los soviéticos. Mientras que para los americanos era más fácil utilizar a esos agentes de inteligencia nazis porque se habían dedicado a investigar a los que eran los nuevos enemigos, claro, que eran la Unión Soviética, Stalin, y sus aliados, claro. Entonces hay otro personaje completamente asombroso en este magma que tenemos de agentes de inteligencia, gente que se dedica a buscar aliados, que es Fitzroy MacLean. Claro, MacLean inicialmente comienza a trabajar en los servicios de inteligencia británicos contra los nazis y se dedica a identificarlos. Luego, bueno, tiene una serie de historias asombrosas. Los soviéticos, a su vez, lograron infiltrarse en los servicios de inteligencia británicos y dieron lugar a lo que se llamó el grupo de los de Cambridge, que terminaron desertando y pasándose a los soviéticos con todos los secretos del bloque occidental. Pero lo que es interesante, a mi juicio, cuando vemos estas noticias de Snowden, es ver que a veces la historia del espionaje hay que verla como uno ve un negativo. Es decir, lo que en el negativo aparece en blanco, en la foto sale negro,
sí,
y lo que en el negativo sale negro, en la foto normalmente es un color. Y hay que verlo así porque estas noticias que parecen escandalizarnos tienen orígenes muy antiguos. Los servicios de inteligencia, los antiguos servicios de inteligencia del Reich, nutrieron durante más de 10 años de información sobre la Unión Soviética a la Oficina de Servicios Estratégicos. Y buena parte de las primeras operaciones de la Guerra Fría que se organizan contra los soviéticos para frenar el avance del comunismo en Europa, la más importante de ellas, pero desde luego no la única, es la ayuda que se le da al gobierno griego contra el Partido Comunista Griego en la Guerra Civil Griega. Esa ayuda, digo, se nutre de información que se consigue gracias a los nazis. Al igual que buena parte de los programas armamentísticos que se desarrollan en los primeros 10 años de la Guerra Fría beben directamente de los programas nazis que había organizado el Reich para tratar de poner fin a la guerra a través de un armamento al que Hitler se refería como un armamento prodigioso, un armamento maravilloso o un armamento fantástico, ¿no? Y había instalaciones secretas. Es curioso, cuando uno ve cómo consiguieron los Estados Unidos la bomba atómica, uno ve lo cerca que llegaron a estar los nazis de conseguirla.
Sí.
Los nazis podrían haberla conseguido si la guerra hubiese durado aproximadamente un año más, cosa que era muy difícil, porque después de las sucesivas derrotas en el año 42, en el año 43 y en el año 44, en el año 41, por supuesto, pero sobre todo la del 42, 43 y 44, del Reich en el frente oriental, que no logran detener el avance soviético, aquello del Reich tenía las horas contadas. Era prácticamente imposible que pudieran detenerlos. Sin embargo, uno de los sitios donde continuaron activos los servicios del Reich, con conocimiento de la embajada, mejor dicho, más que de la embajada, con conocimiento de las autoridades aliadas de inteligencia, fue Madrid. Porque Madrid era el lugar de paso de la red llamada Odessa. La red Odessa es la red que se organiza para dar salida a los jerarcas nazis, fundamentalmente de las SS. Pero alguno que no era de las SS también escapó.
Camino de Sudamérica.
Camino de Sudamérica o camino de los países árabes.
También.
Claro. Hubo, por ejemplo, un caso famoso, que fue el caso de Ari Wertheim, ayudante de Josef Mengele, que durante mucho tiempo se lo localiza en Oriente Medio, se lo localiza al servicio de distintos gobiernos nacidos de la descolonización y del, sí, panarabismo. Claro, trabajando como consultor. Hay que recordar una cosa. Madrid en aquel momento es un hervidero de espías de todo pelaje y condición. Es decir, aquí en España todo el que podía, tonto el último. Aquí había estadounidenses, británicos, alemanes, había hasta soviéticos y no había ni relaciones diplomáticas. Uh-huh. Y lo único que no hubo en España, curiosamente, fue la llamada Orquesta Roja. La Orquesta Roja fue una red clandestina. La historia es increíble, Artaud. Y centrada en Bélgica, pero con ramificaciones en París y en algún otro lugar, también en la costa atlántica, los soviéticos, en los años 30, desplegaron una red de agentes dedicados a la escucha y transmisión de información. Uh-huh. De tal manera que gente muy comprometida ideológicamente les daban un equipo de radio muy potente, les capacitaban técnicamente para manejarlo, y tenían estaciones de transmisión de información militar y de inteligencia. ¿Sí? Que iba directamente a Moscú.
¿Ah, sí?
Sí. Estaba centrada en Bélgica, pero luego tuvo varias ramificaciones en Francia. No solo en Francia. Los estudios más recientes sobre la Orquesta Roja han mostrado que la Orquesta Roja estuvo activa desde los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial,
sí, claro,
hasta después de la Segunda Guerra Mundial, muy entrados los años 50. Bueno, pues uno de los lugares de Europa donde no hubo Orquesta Roja fue en Madrid. Hombre, era muy difícil para los soviéticos desplegar aquí,
sí,
un aparato de personas que se dedicaran a transmitir información. Sin embargo, sí había inteligencia humana. Sí había gente que contaba secretos, uh-huh, a supuestos informadores que lo enviaban a Moscú. O sea que fíjate si hemos viajado hoy del Báltico a Madrid, Viena, Berlín. Es que el mundo del espionaje es así, ¿eh?
El mundo del espionaje es apasionante. Lo que pasa es que desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista divulgativo o de interés, es muy grande. Lo que pasa es que si uno escarba y lee libros al respecto, se encuentra con auténticos dramas y tragedias, ¿eh?
Claro, porque normalmente, hombre, los soviéticos tenían un programa que se llamaba Schmierzspionam, Muerte a los espías, que consistía, era el programa de contrainteligencia del KGB, y consistía en que espiar que contaban lo mataban.
Ya.
Claro, eran expeditivos. También es cierta una cosa, ¿eh? Ha habido espías que han cambiado, o más que espías, no solo espías, sino en general personas dedicadas a la información, gente que la transmitía, gente que la elaboraba, gente que la analizaba, que han cambiado el curso de conflictos armados.
Sin duda.
Claro, el caso probablemente más famoso es el de Sorge, ¿no? En Tokio, uh-huh, que es el que puede confirmar a Stalin que los japoneses no van a atacar a la Unión Soviética desde Manchuria.
Cierto. Muy bien, pues más que hemos aprendido, como siempre, en este Mapa Mundi especial espías de Ricardo
Rodríguez Snowden. Lartán, buenas noches.
Hasta la semana que viene. Actualizamos la información aquí en COPE y a la vuelta nuestro concurso Yo sé quién es, por supuesto, y unos interesantes consejos, primero, para no perder el móvil, y segundo, qué hacer en el caso de que nos lo roben o lo acabemos perdiendo.